Déjenme hacer un breve resumen, hermanos, porque estamos viendo la primera división de este libro, que es un cambio superficial. Y la primera sesión vimos en específico, en concreto, cómo funciona la obediencia superficial. Y es cuando cambio mi comportamiento por amor a mí mismo. Y ahí la pregunta básica era eso, ¿qué es lo que realmente amo? Porque muchas veces hemos tratado de dejar hábitos, hemos tratado de cambiar nuestra manera de actuar, pero no nos dura muchos días. Entonces ahí está el problema, hermanos. El problema es que lo hacemos por amor a nosotros mismos. Entonces hemos estado entendiendo eso a lo largo de las siguientes secciones. Tuvimos que ver cómo funciona el corazón. El corazón, hermanos, es el lugar donde habitan mis deseos, los mayores anhelos que tenemos, en lo que realmente amo, disfruto y atesoramos, eso es nuestro corazón. Entonces estuvimos también viendo algo muy estrecho y ligado a eso, cómo funciona el amor. Si tenemos en nuestro corazón algo precioso, a eso le vamos a entregar nuestros objetos de amor. Entonces, ¿cómo funciona el amor? Amar es una respuesta de mi corazón frente a aquello que se presenta atractivo. Entonces nos va a salir en automático, ¿verdad? Cuando nosotros amamos es porque nos atrapó, nos atrajo, ¿verdad? Su belleza. Y ahora hemos tenido que comprender cómo funciona la tentación. O sea, tenemos que comprenderla para hacer esos cambios profundos. Y es lo que vimos en la última sección. Pecamos cuando reemplazamos a Dios por otra cosa. Básicamente es eso, hermanos. Si nosotros erramos en el blanco o pecamos, es porque nos atrajo algo que no fue Dios. Porque Dios, hermanos, si nos atrae Dios, no podemos pecar. Entonces la tentación siempre nos va a querer quitar el lugar de Dios, nuestros afectos de Dios, y ahí es cuando caemos y pecamos, ¿verdad? Y ahora, ¿qué vamos a ver, hermanos? ¿Cuál es la forma equivocada de cambiar? Entonces, para entender bien, ¿verdad? El objetivo de este libro, ¿verdad? Porque yo creo que todos nos hemos sentido frustrados, ¿no? De que tenemos hábitos de años. Piensa en lo que sea. Si es algo que todavía no logra dominar o cambiar en su carácter, en algo que ve, en algo que escucha, en algo que, en un lugar que frecuenta, ese tipo de cosas no, nos frustra, pero es básicamente porque no nos han enseñado cómo cambiar, cómo hacer un cambio profundo. Siempre estamos haciendo cosas superficiales y esa es la ilustración, ¿verdad? Del iceberg y lo que nos quiere apuntar este libro. Tenemos que tratar con lo que es de raíz. ¿Cuál es la forma equivocada de cambiar? Y vamos a responder esta pregunta, ¿qué es lo que me motiva a cambiar? A lo largo de esta sesión, pues vamos a aclarar y contestar esa pregunta, pero primero quiero que nos planteemos lo siguiente, cuando somos confrontados con nuestros fallos o nuestros tropiezos, inevitablemente vamos a sufrir un ataque a nuestra identidad. Entonces piensen eso, hermanos, cuando básicamente nos cachan con las manos en la masa. Ese momento tan vergonzoso que te atraparon haciendo de las tuyas. Y ahí ese es un ataque a nuestra identidad, así lo maneja el autor, porque está confrontándote a lo que realmente eres. Muchas veces hacemos cosas feas y las tratamos de ocultar, o al menos las queremos minimizar. Pero cuando nos atrapan y nos confrontan y nos dice, tú eres detestable, no estás obrando a bien, no estás actuando moralmente. Entonces esos momentos se deben de aprovechar. Es como un trauma, hermanos. Hay un libro y ayuda a los esposos que son infieles, bueno, en cualquier tipo, cualquier aspecto, pero es un ministerio que trabaja con hombres que ya destruyeron su matrimonio. Entonces dice, muchas veces estuve cerca al borde de llegar y tocar fondo, pero cuando destruí todo, es el peor momento que se siente. Eso es como un trauma. Es cuando ya te atraparon y ya no te pudiste hacer a un lado y te descubrieron. Entonces pensemos, yo creo que en cierta medida muchos de nosotros tenemos esas experiencias de que nos callan haciendo algo desagradable, pese a que ya nos habían advertido quizás anteriormente que no lo hiciéramos. Véalo en cuestiones sencillas, ¿no? En la infancia. Tu papá te advirtió de algo, tu mamá, y tú sabías que no lo debías hacer, pero te atraparon. Entonces esos momentos, hermanos, aunque son breves, se tienen que aprovechar por completo. Es cuando, digamos, pisamos fondo, nos acorralaron, y ahí son oportunidades para hacer los cambios profundos. Entonces, hermanos, ahí tenemos que entender qué es lo que me va a motivar para aprovechar esas oportunidades y cambiar. Porque muchas veces nos agarran ahí en la movida, pero no podemos cambiar. Entonces, ¿cómo le hacemos para que no se vuelva a repetir eso? Entonces, vamos a ver cuatro maneras de cómo nosotros podemos responder. Y estas cuatro maneras son las siguientes. Número uno, nuestro instinto, a veces de manera no automática, tratamos de intentar acallar, tapar o purgar nuestro mal. Entonces, ahí somos motivados por la culpa. Cada uno de nosotros nos podemos identificar con una de estas reacciones, hermanos. Número dos, a lo mejor no te motivó la culpa, pero fue el orgullo y ahí se nota cuando intentas mostrar o probar, incluso defender, que no eres tan malo. Tú empiezas a dar muchos argumentos y decir, pues es que no tuve la culpa yo nada más, o sea, y empiezas a justificarte. ¿Por qué? Porque hay orgullo en ti. Número tres, tratas de hacer lo correcto para evitar las posibles consecuencias. Entonces, ya no quiero que empeoren las cosas. Entonces, me voy a poner las pilas para suavizar la situación porque ya la regué, ya me cacharon. Entonces, voy a portarme bien ahora sí. ¿Pero por qué? Por temor. Esa es tu motivación. Número cuatro es el egoísmo. Es posible cambiar porque hacerlo me va a redundar en algún tipo de beneficio. Entonces, a fin de cuentas, ese egoísmo te importa más tú que a la persona que dañaste. Entonces, vamos a tratar de traer a la mente, hermanos, una situación así que todos hemos respondido en alguna de estas maneras. Déjenme aterrizarlo con un ejemplo. A ver, a las mujeres que están aquí, a las esposas. ¿Les ha tocado ver un día a su marido que limpia bien suave la casa sin que se lo haya pedido? Y puede haber buenas razones, ¿no? Distintas razones donde pues se quiere poner las pilas romántico pero a veces cuando indaga uno, pues no, es porque me hizo enojar. Entonces piensen los varones, yo no sé usted, pero yo a veces sí me he puesto a lavar los trastes y dejar todo bien limpio cuando Fabiola está enojada conmigo. Entonces ahí entró algo de eso, hermanos, ahí entró eso. Y yo puedo decir, a lo mejor puede ser el egoísmo, tal vez ahí no viene, pero a lo mejor está cerca del temor, el terror, así de que no me gusta verla enojada, pero egoísmo porque se siente bien incómodo que no me hable. Entonces yo ahí ahora sí voy a trapear para que cuando venga el trabajo vea todo rechinando de limpio. Entonces es porque yo supe que la regué. Me da mucha vergüenza ir a pedirle perdón, entonces trato de traer una ofrenda de paz antes de ya aventarle el verbo y humillarme y pedirle perdón. Entonces es como una manera de suavizar. Pero ahí detrás, fíjense, o sea, es muy probable que en mí haya egoísmo. ¿Por qué? Porque no quiero sentir esa sensación de la ley del hielo. O no sé, o sea, tal vez pueda ser orgullo, o ahí va a entrar una de esas situaciones, hermano. Entonces, eso nos pasa muy seguido. Yo creo que cada día o cada vez que nosotros cometemos un error, podemos responder de esa manera. Entonces, cuando una de estas maneras son las que nos va a motivar, porque externamente alguien si nos ve por fuera, sin saber los detalles y sin conocer nuestro corazón, va a decir, ah, no, pues es que sí, hay arrepentimiento, no, sí, cambió. Pero es algo superficial si solamente fue motivado por una de esas cuatro cosas. ¿Qué más necesitamos entender, hermanos? Cuando somos confrontados con nuestros fallos y tropiezos, esos momentos se deben de aprovechar para cambiar. Entonces, hay dos maneras de cómo lo vamos a abordar. Primero que nada, vamos a ver una teología defectuosa. Nuestra teología se refiere a nuestras creencias, a lo que nosotros nos impulsa, nuestros razonamientos para analizar la situación y decir, esto se arregla así. Entonces, si es una teología que no es bíblica, si es algo, una manera, un comportamiento o una enseñanza que nos, digamos, hasta nos heredaron nuestros padres y no es bíblico, entonces ahí se va a ver reflejado esas maneras, la culpa, el orgullo, el temor y el egoísmo. Esas cuatro cosas que les acabo de enseñar son erróneas, nos van a llevar a un cambio superficial, pero si uno quiere cambiar de manera profunda, solamente la manera correcta de abordar esas situaciones es la bíblica. Una buena teología y una teología sana, de acuerdo a lo que nosotros percibamos a Dios, nos va a llevar a responder de una manera correcta. Fíjese, esta es la clave para así hacer un cambio profundo. Nuestra teología se fundamenta en el Evangelio, entonces nuestro corazón va a recordar lo siguiente. Fíjese esta frase, eres aceptado a pesar de lo que tú haces o dejas de hacer y tienes valor por causa de lo que Cristo hizo por ti. Primero tenemos que entender esto, hermanos, a la luz de cómo nos perdonó Dios o cómo nos ve. La palabra de Dios, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, al final del Sermón del Monte, bueno, no al final, pero hay un momento donde dice, ustedes tienen que ser misericordiosos como su Padre fue misericordioso con ustedes. Y ahí es donde te tienes que apropiar esto. Déjenme leerlo otra vez. Eres aceptado a pesar de lo que tú haces o dejas de hacer y tienes valor por causa de lo que Cristo hizo por ti. Entonces, en lo que masticamos más esta frase, hermanos. Si se fijan, si nosotros no abrazamos esta teología, esta manera de ver las cosas y vamos a pensar en este momento únicamente en nuestra relación con Dios. Piense, ¿qué hago cada vez que yo le fallo a Dios? Que Dios me dice, oye, tienes que ir y visitar a la viuda y al huérfano en sus tribulaciones, pero ¿cuándo fue la última vez que visité un asilo de ancianos o algo así? ¿O di de mi tiempo para compartir la palabra de Dios a un necesitado? No, ya tengo un mes, 2 meses, no sé. Entonces tú pecaste. Entonces puedes reaccionar de esas cuatro cosas y decir, no, pues ya voy a ponerme en las pilas porque sí se siente fea la culpa. O yo no creo que sea tan malo. No he visitado viudas y huérfanos, pero tampoco he matado a nadie. Y así, ¿no? Puedes responder todo eso. Entonces vamos a plantear una situación con Dios. ¿Qué pasa si yo hería a mi prójimo de una manera bien profunda, bien fea, y no me apropio de esa verdad? Porque la palabra de Dios dice que no hay ningún pecado que no pueda perdonar Dios. Conocemos que la blasfema con el Espíritu Santo es otro tema, pero básicamente es rechazar el Evangelio, rechazar la obra del Espíritu Santo que hace en nosotros para arrepentirnos. Entonces, si rechazas eso, pues, porque ya no te puede perdonar Dios, no hay esperanza en ti, pero cualquier otra cosa te puede perdonar Dios. Si eres un asesino, si eres un violador, si te robaste el cambio de las tortillas, todos esos pecados te llevan al infierno, sean chicos o grandes. Entonces tenemos que creer eso, hermanos. Eres aceptado a pesar de lo que tú haces o dejas de hacer. Y tienes valor por causa de lo que Cristo hizo por ti. Cuando abrazamos este pensamiento, hermanos, ahí empieza el cambio profundo. Entonces, después de fallar y ser confrontados con nuestra pobreza espiritual, nuestra creencia nos llevará al arrepentimiento y a un renovado asombro de la belleza del amor incondicional de Dios por nuestra persona. El creyente, hermanos, nosotros tenemos que entender esto. O sea, aquí en la iglesia no venimos personas perfectas. Todos aquí pecamos. Todos aquí hemos hecho cosas atroces a veces o que nos arrepentimos y hábitos que no podemos dejar a un lado. Pero el creyente, después de que falla y es confrontado con la palabra de Dios, de que él no puede ser perfecto, que es un pobre espiritual, que no tiene nada con qué agradar a Dios, nunca va a ser perfecto. Entonces esa creencia te va a mover a un arrepentimiento y ahí es donde quiere Dios que estés. Cuando produzca en ti ese pesar y esa contrición de espíritu, ese momento tan triste en ti, pero que te lleve al arrepentimiento, después de esa tristeza te va a llenar con asombro la escritura y sobre todo lo que hizo Dios contigo. Y ahí vas a ver a Dios, o sea, asombrado, porque decir, ¿cómo es posible que Dios me perdona esto si con mucha frecuencia he hecho este pecado? Y ahí, o sea, tu mente puede volar tus pensamientos y tu entendimiento a lo mejor no lo va a entender, pero el que abra esa verdad se va a sentir así. Así se siente, hermanos. Va a decir, ¿cómo es posible que yo, a pesar de que era el peor de los pecadores, como decía Pablo, Dios se atrevió a amarme a mí y me perdona a pesar de lo que yo pudiera hacer? Es como un amor que no estamos acostumbrados a creer. En nuestra cultura, hermanos, en nuestra sociedad, yo creo que se nos enseña, ¿no?, que el amor es recíproco. O que es la ley de lo que das, vas a cosechar. Pero la escritura dice, no, Dios te ama a pesar de que eres terrible. Lo único que busca de ti es que te arrepientas y confíes en Él, de que Él te perdona. Y cuando uno puede sentir ese perdón y llegar a esa paz de que Dios mismo te trae por confiar en esa verdad, ahí todas las cosas cambian. Y miren, vamos a ver, es la siguiente tablita. Bien, este cuadrito, hermanos, trata de lo siguiente: las cuatro reacciones que solemos hacer cuando no nos aferramos a la razón bíblica para cambiar. Entonces ahí vemos esas columnas, ¿no? La motivación, la culpa y lo que realmente deseo cambiar. Vamos a ver ese primer ejemplo de la culpa. ¿Qué pasa si nosotros pecamos y hacemos algo desagradable y tenemos esa sensación de culpa? Cambiamos porque quiero eliminar un sentimiento que me molesta. Entonces es desagradable, o sea, que te estén tachando, que te estén viendo, que vean que tú te equivocaste. Entonces el pensamiento inconsciente que hacemos cuando tratamos de resolver y cambiar por ese camino, yo me veo malo, pero quiero acallarlo, quiero minimizarlo. Y mi visión de Dios es que Dios es alguien a quien debo apaciguar. Entonces ahí, fíjense, vamos a aplicar todas estas reacciones primeramente cuando pecamos contra Dios. Entonces muchas personas vienen a la iglesia y se congregan, van pues no sé, a un culto, a misa, a una mezquita, con esa percepción de que tienen que pagarle a Dios. Dice, yo cometí un error, entonces tengo que hacer algo para enmendar. ¿Y qué es el resultado de eso? Hago lo que no quiero para compensar a quien no amo. ¿Por qué, hermanos? En realidad, ¿a quién están amando? O sea, este libro te quiere mostrar una y otra vez que si no amas a Dios, te amas a ti mismo. ¿Por qué? Porque en realidad no te interesa la persona de Dios, sino más bien quitar de ti ese sentimiento de culpa. ¿Qué pasa con el orgullo? Si pecamos contra Dios, entonces lo que realmente deseas cambiar es que cambias porque quiero demostrar mi valor. Quiero demostrar que no soy el peor de todo el mundo. ¿Y cuál es el pensamiento inconsciente? Voy a mostrar que soy bueno. Voy a mostrar que hay personas peores que yo y que puedo reivindicarme, ¿no? ¿Cuál es la visión de Dios de esas personas que actúan así? Dios es alguien a quien debo agradar. Entonces, otra vez, termina en una acción de lo que tú tienes que hacer. Debo de portarme bien otra vez para agradar a Dios. ¿Y cuál es el resultado? Otra vez, hago lo que no quiero por alguien que pienso que amo. ¿Por qué? Porque esa persona está engañada, o sea, su orgullo no le deja ver que en realidad todo gira alrededor de él y que él no es tan malo. Lo mismo con el temor. Fíjense cómo plantea, lo que realmente deseo cambiar es que cambio porque quiero evitar las posibles consecuencias. Muchas personas dicen, pequé y no quiero ir al infierno, entonces seré bueno para que no me vaya mal. Entonces, perciben a Dios como alguien a quien deben de temer. ¿Por qué? Porque también es un Dios justo y los va a aplastar si no se portan bien, ¿no? Es como alguien, perciben a Dios como, me da risa esa frase que alguien dijo, es como un policía cósmico que nada más está viendo cuando tenga un error para aplastarme. Entonces, hago lo que no quiero por alguien que no amo. ¿Se fijan? Siempre va a terminar lo mismo, están amándose a ellos mismos, pero ¿por qué interesa más su bienestar que el amar a Dios? El último, egoísmo, cambio porque quiero obtener algún beneficio, seré bueno porque así me irá bien. Y Dios es alguien a quien debo comprar. Y terminan en lo mismo, hago lo que no quiero para obtener algo que no tengo. No tengo. Entonces Dios es alguien que si me pongo las pilas, ya va a estar todavía en orden nuestra relación. Pero fíjense, la manera como vamos a hacer los cambios profundos, ahora sí es cuando tenemos una motivación del amor. Y ese amor sí es a Dios. En todos los demás casos, nos los hayan enseñado o no, nos estamos amando a nosotros mismos, pero fíjense. Cuando uno peca, lo que realmente quiere cambiar es que cambio porque he sido amado y encuentro placer en amarle. ¿Cómo se siente, verdad, cuando alguien te ama a pesar de que la regaste? Cuando nosotros extendemos gracia y misericordia a tu hijo o a tu pareja, eso es algo que te saca de onda. Dicen, ¿cómo? ¿Cómo me trata así si yo soy un miserable y le hice algo bien feo? Entonces, ahí puedes cambiar porque has sido amada y encuentro placer en amar a aquel, ¿verdad? Que te mostró el amor. Y luego el pensamiento inconsciente es, no soy bueno, pero soy amado en Cristo. De alguna manera, el que abraza esa teología y el amor de Dios, hay algo en lo más profundo de ti que dice, está bien, no soy perfecto. O sea, a veces me siento tan mal porque no soy obediente a Dios. Pero hay algo ahí en lo profundo que dice, aún así Dios me ama con esos errorzotes que tengo. ¿Qué es la visión de Dios de esas personas? Dios es alguien que me ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Es una carga, hermanos, bien pesado vivir teniendo una percepción incorrecta de Dios. ¿Por qué? Porque siempre vienes y ahora tengo que llegar temprano, ahora sí voy a ofrendar, ahora sí me voy a poner las pilas, voy a ir a los matrimonios. Es más, hasta el juego de fútbol. ¿Pero por qué? Porque tal vez dentro de ti quieres que tú le agradezcas a Dios. Pero sin embargo, alguien que sabe que no puede ser perfecto. Dice, Dios es alguien que me ama incondicionalmente. Y a lo mejor no es muy fácil llegar a este punto, hermanos, pero le aseguro que las personas, entre más mayor sea el grado de abrazar y de vivir con ese pensamiento, ahí vamos a tener el resultado. Hago lo que he llegado a desear por alguien que amo. Entonces ahí nos va a mover el amor, o sea, de alguna manera decir, Él me amó tanto que no puedo más que agradecerle y entregarme por completo a Él también. Y ahí es donde vas a hacer un cambio profundo. Es muy distinto la manera, ¿verdad? Entonces, si ese es el camino correcto, hermanos, ¿por qué intentamos cambiar con nuestras fuerzas? El autor del libro nos quiere plantear algunas razones. Porque si a veces se nos predica la Biblia de tapa a tapa y te vas a encontrar esta verdad, el cristianismo lo que enseña es que Dios nos ama incondicionalmente y Dios no nos pide algo para recibir su favor. Muchas religiones, y más bien todas las religiones, a excepción del cristianismo, tienen esa dinámica de intercambio. Por eso, pues hay no sé, hasta sacrificios, hay mandas, hay cuestiones que tienes que hacer para ganarte el favor de Dios, pero el cristianismo no. Entonces, ¿por qué en nuestra humanidad queremos seguir actuando de una manera incorrecta? Entonces ahí van unas respuestas. ¿Por qué intento cambiar con mis propias fuerzas? Número uno, porque consciente o inconscientemente pensamos que nuestra obediencia es lo que hace que Dios nos acepte. Entonces básicamente es algo así aterrizado de lo mismo que vimos ahorita, pero vamos a ver unas citas bíblicas que nos pueden ayudar, ¿verdad? Si quieren seguirme ahí con sus vistas y me van ayudando también con las demás. Déjenme leerle la primera. ¿Qué dice Romanos 5, 8? Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Las personas, hermanos, que hacen cambios superficiales es porque no abrazan esta verdad. Ellos no aceptan el amor incondicional. ¿Y por qué a veces no cambiamos? ¿Por qué seguimos tratando de cambiar con nuestras propias fuerzas? Nos puede pasar lo siguiente. Alguien vaya buscando ahora en el capítulo 3 de Romanos y de ahí se pasa al 5:20. La otra razón, hermanos, es porque pensamos que nuestra obediencia puede alcanzar los requisitos de santidad que Dios espera de nosotros. Sí es una verdad, hermanos, que somos llamados a ser santos, que hoy predicamos, ¿verdad? Que nos tenemos que esforzar como un soldado que se disciplina y tiene que agradar a su superior. Pero, hermanos, antes de eso está la verdad de que nuestra obediencia jamás va a ser perfecta. Y nosotros no somos amados por Dios por ser obedientes. Fíjense, ¿qué dice Romanos 3:20? ¿Quién lo tiene? Léalo fuerte. Entonces aquí básicamente te está diciendo, descarta toda posibilidad de que algo que tú puedes hacer tú en tus propias fuerzas te va a dar el perdón de tus pecados, el ser justificado. ¿Quién me puede leer el 5:20? Entonces se fijan, la escritura siempre te va a enseñar de que uno no puede ser perfecto. Uno no puede vivir con pecado. La ley siempre nos va a demostrar de que nosotros fallamos. Nosotros fallamos y si fallas, pues en realidad no puedes agradar a Dios. Nadie puede ser perfecto aquí. Entonces, ¿por qué pensaríamos que nuestra obediencia puede alcanzar requisitos de santidad a Dios? Sí es una verdad que tenemos que obedecer a Dios, pero se fijan, detrás de que nosotros nos comportemos de una manera santa y piadosa, está nuestro entendimiento de ser amados por Dios y que le agradamos por algo que Él hizo, no por algo que nosotros estamos haciendo y esforzándonos. Número 3, ¿por qué intento cambiar con mis fuerzas? Porque consciente o inconscientemente pensamos que nuestra santificación es obra nuestra y no de Dios. Nosotros siempre hemos enseñado que la santificación es algo que se da en conjunto con Dios, nunca separado de Dios. Entonces, hay cristianos o personas que piensan que si llegas a ser buena persona, vas a ser por tu esfuerzo. Y entonces, ahora sí, Dios te va a vivir con agrado y pues vas a llevar la fiesta en paz con Él. Esa es la razón. Tiene una mala percepción de Dios. Por eso muchas personas, hermanos, ni siquiera quieren venir a la iglesia. Sus argumentos son algo así como los siguientes. No, ya cuando ande más alivianadón, ahí me aparezco. Ahorita me siento muy, muy feo. O sea, soy muy malo, deja que... Pues no sé, de perdida que deje de hablar menos groserías, deje de fumar o no sé, y ya, luego les caigo. Porque ahorita no. Entonces, él piensa que tiene que enmendar su camino para ser acepto ante Dios y ahora sí, agradarle, ¿verdad? Pero tenemos esas listas, esas citas. ¿Quién me ayuda con Filipenses 1:6? Déjenme leerlo en esta versión. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué enseña la escritura, hermanos? Que la santificación es algo que hace Dios. Y nosotros entendemos que la hacemos junto con Él, ¿verdad? Por más pasajes, pero nunca separados de Dios. Pero es algo que empieza en Él, o sea, Él es el más involucrado. ¿Por qué? Porque tenemos ese pasaje como Filipenses 1:6. Y fíjense, pásense a la vuelta, déjenle leer el 2:13. Dice: porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención. Si yo puedo ser que me salió algo bueno en este día, entonces fue porque la gracia de Dios obró en mí. ¿Quién me busca 1 de Corintios 1:30 que va a reforzar esa idea? Alguien que lo lea en voz alta. Entonces, en Cristo Jesús obtenemos la santificación. Hemos visto que hay cosas que son instantáneas, como la fe, el arrepentimiento, son únicas cuando ya somos justificados, pero la santificación nos lleva toda la vida, hermanos. Cuando uno llega a ser hijo de Dios, ahí empieza la lucha contra el pecado, y a eso es lo que llamamos santificación, cuando empezamos a cambiar progresivamente. Entonces, ese cambio, participamos con Dios. Pero ahí dice que el autor es Cristo Jesús. El día de ayer, me gustó mucho el mensaje del pastor Amos, porque solamente hizo énfasis en eso, en Jesús como fundamento de tu matrimonio. Porque si Él no está en ese fundamento, no vas a cambiar, no va a producir el querer como el hacer. Número 4, porque a veces intentamos cambiar con nuestras fuerzas. Yo creo porque pensamos que nuestra obediencia merece el favor de Dios. Yo creo que recordamos, ¿verdad? El hijo mayor ahí en la parábola del hijo pródigo. Pero déjenme leerle, ¿no? Ese versículo 29. Ese hijo mayor que no quería entrar a la fiesta cuando perdonaron a su hijo menor y andaba renegando. Fíjense en las palabras de él. Yo creo que a veces somos inconscientemente igual a este tipo, ¿verdad? Pero él, el hijo mayor, le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Que obviamente se está victimizando, está exagerando las cosas. O sea, el padre le dice: oye, todo lo mío es tuyo, ¿qué te pasa? Pero él se siente así. O sea, mi obediencia merece el favor de Dios. Ellos creen que sí se pueden comprar el favor de Dios. Bien, hermanos, vamos a plantear si nosotros aceptamos o no el abordar, cambiar de acuerdo a lo que nos sugiere la palabra de Dios, más que este libro, para hacer los cambios profundos. Va a terminar en tres comportamientos, por así decirlo. Entonces, yo creo que aquí nos podemos identificar. A lo mejor al describirlos, échele memoria y trate de ver a cuál es más parecido usted. Primero que nada, el no cristiano, las personas que no se le instruye y jamás han escuchado acerca de este estilo de vida y esa motivación, ellos, dice, engañado, piensa que obtendrá placer en lo creado. Ellos siempre van a vivir para satisfacer sus cinco sentidos: su vista, su tacto, el gusto, todo. Lo único que quieren es este placer. Entonces, piense en alguien que no le interesa nada de Dios. O sea, él lo único que quiere es ser en el vivir en el ahora, llevar a excesos todos los placeres. Entonces, piense en todo tipo de orgías. Orgía es simplemente un desborde de cualquier cosa. Tanto sexual, a lo mejor caería en la glotonería, en algún vicio, en derroches, en lo que sea, ¿verdad? Pero ese es el estilo de vida de las personas que solamente piensan con una mente no cristiana. Entonces, esas personas no ven la belleza de Cristo y piensan que ni lo necesitan. Esas personas siempre, tú platicas con ellos y dicen: no, yo nomás vivo en el aquí, en el ahora y punto. Trato de ser feliz y así es la vida. Entonces, de todas formas, ellos lo acepten o no, que comúnmente siempre lo terminan aceptando, la creación no los llena. Salomón decía que no hay nada que nos pueda saciar. O sea, las personas incluso que pueden tener todo, poder, riquezas, no son plenas, hermanos. No es mentira que ellas pueden ser plenas. Nadie te va a decir, cuando abren su corazón, te vas a dar cuenta que siempre te van a decir, me falta algo, o sea, tengo todo, pero hay algo que no me deja ser pleno. Y eso es como viene el último pensamiento de ese tipo de personas. Se siente vacío obteniendo o no lo que quiere. Entonces, hayas tenido o no lo que uno que desearía hasta ganarse la lotería, pero ni siquiera eso le va a llenar. Nada le va a satisfacer. Entonces, ahora vamos a pensar en el moralista. Moralista es a lo mejor personas que no viven en los excesos, pero que tienen que quieren que tener una buena imagen ante todos. Dice, engañado piensa que obtendrá placer esforzándose por hacer lo correcto. Entonces son personas que sí tratan de acercarse a Dios y dicen, no, la excelencia está en ser alguien moral, en alguien que, pues, que no robe, que no haga daño al prójimo, que haga movimientos altruistas, que regale cosas al necesitado. Pero esas personas no ven la belleza de Cristo y no se da cuenta de cuánto necesitan eso. O sea, aunque están haciendo cosas buenas, en realidad la obediencia no lo llena. Ellos, hermanos, desvarían entre la culpa, si es que no cumplen, porque a veces son personas que pueden asistir a una iglesia, a una congregación, o el orgullo, si lo cumplen. Si en alguna ocasión hacen algo acertado, como, ah, pues sí cooperé para mandar zapatos a los niños de la sierra que no tienen, se siente así como que se le alza el cuello. Y se siente bien eso, entonces voy a volver a dar, y más cuando pues me puedan ver los demás. Por eso, si se fijan en las redes sociales, hay gente que se toma fotos cuando levantan un perro de la calle o bañaron a un borracho y le hicieron un corte de pelo. Ahí están así, miren, yo fui. Se siente chido así. Entonces, ese es el orgullo. Y si no cumplen, pues entonces hay culpa. Y ahí está el tercer tipo de personas, que esto es lo que quiere la Escritura que aspiremos todos, hermanos. El cristiano ha sido iluminado para ver que lo creado no puede llenarlo ni cambiar su corazón con su esfuerzo. Dice, nada me va a traer plenitud en esta vida, ni los derroches, ni los excesos, nada. Él es capaz de ver la belleza de Cristo y su constante necesidad de Él. Son las personas que pueden ver a Jesús como lo más valioso, que vale la pena dejar todo en esta vida, perder todo para ganarlo a Él. Y porque Cristo lo llena, puede disfrutar de la creación sin idolatrarla. Entonces ellos dicen, ya soy pleno, entonces todos los beneficios que me vengan a mí es un plus, es un extra, pero no me van a atrapar y van a quitar a Cristo en primer lugar. Si Dios me da salud, qué bien. Si Dios me da trabajo y me da dinero, qué bien. También voy a disfrutar si puedo viajar a otros países, si puedo, no sé, siempre irme a la cama con el estómago lleno. Entonces Él lo va a disfrutar sin idolatrar. No va a ocupar el primer lugar de Dios, que todas las sesiones pasadas hemos visto que es nuestro problema, ¿verdad? Idolatramos a muchas cosas, menos a Dios. Y por último, genera su identidad en Cristo, no en sus logros o caídas. Entonces esas personas, yo creo que a veces hasta tienden en simplemente aferrarse a esa verdad de que Dios los ama incondicionalmente. Son personas, hermanos, que suelen no hacer muchas promesas a Dios. ¿Por qué? Porque saben que no las pueden cumplir. A veces nosotros hacemos promesas a Dios porque decimos, si tú me cambias, te prometo que voy a ser el más puntual en la iglesia. Entonces, no, esas personas van a decir, yo ya no te quiero prometer nada porque sé que no te la puedo cumplir. Me voy a aferrar a tu amor y que me aceptas así. Y eso también les va a generar identidad de que decir, yo soy amado por Dios. Y todo lo bueno que puedo hacer es en agradecimiento a Él. Si no llegamos ahí y si intentamos y nos aferramos a cambiar de forma equivocada, esos son los dos posibles resultados o los dos resultados que nos vamos a encontrar. Obtenemos cambios que no duran demasiado. Obtenemos cambios externos sin afectar al corazón. Entonces, como hijos, piensen, ¿no? ¿Cómo me siento y cómo reacciono cuando desobedezco a mis padres? Cuando hiciste trampa en la escuela. O ustedes, como trabajadores, cuando fallaste en el trabajo y hiciste algo indebido, ¿cómo te sientes? Entonces es una oportunidad para cambiar como esposo, como padre, como esposa, como hijo. Miren, en los libros de, con esto termino, en los libros de para grupos en casa, siempre viene una oración modelo. Esta está muy larga, siempre venían muy cortitas, pero yo creo que es para ya cerrar bien, ¿no? ¿Cómo debemos de pedirle a Dios para realmente hacer cambios profundos? Eso es una sugerencia. Debiéramos de elevar oraciones más parecidas a esta y de pedirle, Señor, mi enfermedad espiritual es más profunda de lo que puedo ver. Soy consciente de que digo amarte, pero mi amor aún está mezclado con motivaciones egoístas que me llevan a buscar mi gloria, incluso en mis mejores momentos espirituales contigo. Y aunque cuando veo esto siento tristeza, dame gracia para descansar en la cruz, el lugar donde tu hijo dijo, consumado es. Ayúdame a ver en mis debilidades el camino hacia el sanador de mi corazón. Mi Padre Celestial, que su abrazo me salve, perdone y dé poder para que olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Ese es un pensamiento que debiera ser más recurrente en nosotros, hermanos, para que tengamos cambios profundos, porque si no lidiamos con nuestro pecado de esa manera, no nos va a orar mucho. Entonces, a tal vez alguien de ustedes en todo lo que vimos en esta clase, en esta sesión, quiera compartir algo con lo que se identificó y ponernos un ejemplo y decirle, ¿sabes qué? A mí también me pasó eso. Y yo estaba lidiando con culpa, con orgullo, con temor, y ahora me doy cuenta que no fue sabio actuar así. O simplemente aporten algo, hermanos. ¿Quién quiere compartir algo? Entonces, o no entendieron o quedó claro todo. Y vamos a ver si soy buen maestro. Sí, Adrián, ¿quieres agregar algo? Gracias a Dios por la participación de Adrián, ¿verdad? Pero si se fijan, a veces como iglesia no se enseña a lidiar correctamente con los cambios. ¿Por qué? Porque para empezar, primero no entiendes cómo funciona el corazón, no entiendes cómo funciona el amor, la tentación. Entonces no nos enseñan a hacer esos cambios profundos. Esto, hermanos, es muy importante que lo aterricemos porque ahí vamos a hacer familias que honren a Dios. Y al llevarlo a una esfera práctica, se puede ver como lo siguiente. A mí me ha tocado leer libros donde se enseñan, ¿no?, esos principios. Y me acuerdo que un autor, un día le dijo a su hija, le dijo, ¿sabes qué? Siempre te voy a amar aunque un día llegues con el peor de los escenarios. Imagínese que su hija sea embarazada porque pues ella vivió de manera desenfrenada, promiscua, y luego aparte de estar embarazada, que llegue a tu casa y te dé esa noticia y no sé, y, a lo mejor a las 2 semanas dice, no, al último aborté. O sea, qué feo, ¿no? Ha de ser recibir una noticia así, pero que tú le digas, a pesar de eso, mi amor siempre va a estar disponible para ti. Siempre te voy a amar, eso no lo vas a cambiar. Entonces, esa verdad, ¿qué percepción de padre le daría a esa hija? a pesar de que ella cometió muchos errores, algo que nosotros le podamos hacer a nuestra pareja o viceversa, si no extendemos ese amor, ahí va a tronar la cosa. O sea, o vas a correr a tu hija de la casa, o te vas a divorciar, o vas a abandonar el hogar, vas a renunciar a un trabajo. Entonces, es eso, hermanos. Si no entendemos cómo nos amó Dios, nosotros no podemos extender ese amor a alguien más, ese perdón, esa misericordia, esa gracia. Y también, o sea, es aterrizando en cuestiones prácticas que se nos demanda hacer, pero piense en cualquier otro tentación o pecado que no ha podido dejar. Es seguramente porque no hemos comprendido el amor de Dios y no nos atrae. Nos sigue atrayendo más esa cosa que nos da un placer temporal y no Dios mismo. Entonces, pues quiera Dios, ¿verdad? Que nos ayude a aterrizar más este material. ¿Qué les va a decir si oramos?